Radio Marca.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
Cocomo Sports Bar de Valladolid, más de 2 años contigo, nos han convertido en el sitio ideal para ver deporte en directo o pasar un buen rato a cualquier hora del día. ¿No sabes dónde echan un partido? En Cocomo Sports Bar lo tenemos todo. Puedes elegir caña de rubia o tostada. Siempre te ponemos tapa, pidas lo que te pidas. Y con ambientazo los fines de semana por la noche. Y ahora también hamburguesas, raciones y bocatas. Cocomo Sports Bar, pasaje de la calle Barbecho.
Zona de Marca, David García.
Saludos, bienvenidos a Zona de Marca, bienvenidos al Cocomo Sport Bar, una hora de balón oval en directo en el 101.5 FM, apps para iOS y Android y radiomarcavalladolid.com. Comienza Zona de Marca con jugosos contenidos y, por supuesto, nuestro elenco de comentaristas para este 2018, que los hemos cambiado a todos. Ah, no, que eso era el 28 de diciembre, pero claro, como no hicimos programa, pues no, la inocentada, pues no... No, no tiene gracia, está claro. José Carlos Crespo, ¡feliz año!
¡Feliz año, Tito David!
¿Qué tal todo? ¿Bien?
Todo muy bien, hombre.
¿Las vacaciones y eso bien o en familia?
Bien, no, está por ahí ahora. Bueno, en familia y luego de vacaciones.
Ah, las dos. Sí, combinado perfectamente, ¿no?
Sí, bueno, pues en Navidad con la familia, Nochevieja por de viaje y en Reyes con los sobrinos y tal.
Muy bien, muy bien. ¡Feliciano, Víctor Molano!
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Tú, además, tú parecido a José Carlos también, bien y en familia, ¿no? Con vacaciones, viajes...
Yo en familia por un tubo, sí, todo sí. En familia. Sí, también sí. Con viajes por ahí, pero bien.
Todo bien, ¿no? Bien.
Pues sí.
Todo fenomenal.
No nos quejaremos.
Bueno, bueno, como debe ser. Bueno, pues comienza la temporada 2018 para Zona de Marca... sin duda, pues un año que nos va a reportar muchas satisfacciones. Sobre todo, esperemos la clasificación del 15 de León para el Mundial. Yo creo que lo hemos pedido casi todos para los Reyes Magos, ese regalito. Cosa que esperemos se consiga. Está difícil, hay que decirlo, está difícil, pero esperemos que se consiga. Y bueno, pues sin duda nos esperan muchos programas llenos de contenidos. Como decimos, empezamos Zona de Marca en el Cocomo Sport Bar. Bueno, se ha reanudado la jornada de la Liga Heineken, esa jornada jornada 13, pero entre los aplazados y los que se han suspendido por la nieve, como el de Lampo Ordizia, pues la verdad es que ha quedado un poco huérfana. De hecho, ha quedado la mitad, ¿no? Con los dos equipos vallisoletanos jugando y el otro partido entre la Vila y el Fútbol Club Barcelona. Comenzamos con el partido que se disputó fuera, con esa Unión Esportiva Samboyana Silverstone El Salvador. Un partido interesante, ¿eh? Donde, bueno, dominó el conjunto vallisoletano.
Bueno, yo creo que dominó sobre todo más en la primera parte, es cierto. En un partido que, como el del BRAC, también estuvo marcado un poco por el tiempo, en este caso no por la nieve, pero
por
sí
el barro.
por el barro, por la lluvia que estuvo cayendo durante bastante tiempo allí en Barcelona. Y bueno, el Silverstone El Salvador, que consiguió, yo creo que, superar uno de los últimos escollos que le quedan realmente duros, exceptuando lógicamente el derbi, pero ganar con 5 puntos en Valdiria Leu. Lo comentamos en el último programa, yo creo. También le queda fuera Alcobendas, pero vamos a ver en la penúltima jornada que hay en juego para los equipos. Porque puede haber cosas o pueden estar pensando en el playoff. Eso ya veremos cuando se llegue allí, ¿no? Y en el partido en concreto, ya te digo, la primera parte yo creo que bastante dominio del equipo de Soletano. Mucho dominio en las fases estáticas. El primer ensayo llegó después de una... de una gran melee. El segundo, pues el clásico.
El Germán incombustible, ¿eh? La típica salida.
La típica, la que, vamos, la que ha hecho la marca de la casa.
La que marcó un poco el rumbo, ¿eh? Porque hasta ese momento iban
6-0.
Se iban poniendo el conjunto local. Pero bueno, yo creo que un partido muy serio, sobre todo esa primera parte del Silverstone El Salvador. Y bueno, también es verdad que se juntó con la seriedad del Silverstone El Salvador. Y yo creo que un poco de deficiencia defensiva del decano del rugby español, que le permitió ahí en esos ensayos tanto de Altés como de Alaga el penetrar por ahí por la vertebral hacia el interior con cierta facilidad.
Sí, hubo varios detalles. Por ejemplo, el primer ensayo que llegó de Melé llegó justo después de la exclusión del Simbin a un delantero. Era golpe de castigo a favor del Chami. El Chami pide Melé y, sin embargo, esa Melé la afronta el Samboy con 7 jugadores. A mí me pareció curioso que no quisiera dejar huecos por fuera, que intentara Samboy defender con una menos esa Melé, pero si el propio Chami había pedido el golpe de castigo, jugarlo en Melé, es porque se veía muy fuerte, ¿no? Entonces quizás ahí, no sé, a mí me sorprendió que hiciera jugar esa Melé con uno menos el equipo.
Sí, yo creo que las
el equipo catalán.
De nuevo, el Silverstone El Salvador hacía de las sus fases estáticas una forma de crear oportunidades. De hecho, las jugadas vienen precedidas de fases estáticas en las que consiguen descolocar un poco al rival. Y ya digo, yo creo que, sobre todo en el ensayo, no tanto de Alaga, que fue una touch mall en el que es marca de la casa también, se le da muy bien. Ese primer ensayo de Mamea, una salida de 8 también, marca de la casa del Silverstone El Salvador. Pero el segundo ensayo que fue Alberto Díaz, que marcó bajo palos. Sí. Y el tercer ensayo el cuarto ensayo fue el de Altés, el del capitán. Rompían un poco la defensa ante un poco el despiste de un Samboy un poco receloso a defenderse. No sé si el barro hacía mella o no sé si... Bueno, yo creo que el Chami planteó un partido muy... muy de su estilo, muy serio, estando en el campo, ocupando campo los 80 minutos y al final, bueno, pues encontraba los huecos y se acaba 5 puntos del Valdiria Leu, que no es pecata minuta, desde luego.
Sí, por cierto, ese ensayo de Alberto Díaz también vino precedido de una jugada anterior que era un touch mall, también clásico, que consiguió sacar el balón del mall rápidamente Juan Ramos y se la pasó a Alberto Díaz. O sea, que ese también nació de una fase estática, realmente nacieron prácticamente todos los ensayos. Y el tema de Samboy, que ya lo hemos visto este año, que no tiene un pateador que le suministre muchos puntos. De hecho, falló en la primera parte 2 golpes de castigo bastante, bueno, bastante centrados y no lejanos, desde luego. Y que hubieran podido...
Albert Millán transformó los 2 primeros golpes de castigo.
Pero luego tuvo otros 2, incluso yo creo que alguno hasta más fácil de los que consiguió anotar. Que bueno, que habían puesto el partido bastante bastante diferente, ¿no? Porque recordemos que, bueno, pues el Chami se fue con un marcador de 6-14, creo recordar, al descanso.
Sí.
Pues bueno, con 8 puntos, con cierta... Claro,
pero yo creo que fueron esos puntos los que le dan la victoria al final, ¿eh? Porque es verdad que en la última parte del encuentro el Samboy estaba bastante enchufado, ¿eh? Al final acaba por dominar un poco ahí las expectativas del Chami y bueno, pero se le cumplió el tiempo porque la primera parte yo creo que estuvo un poco fuera del partido, incluso hasta con la exclusión de New Junior con 14 fue capaz de aumentar la renta el conjunto vallisoletano. O sea, yo creo que bueno, muy buena primera parte y una primera parte muy seria y muy concentrada del conjunto vallisoletano.
Bueno, fue tarjeta amarilla, ya que lo hemos comentado, para Yuri Petit y de la Unión Esportiva Samboyana, para New Junior y Max Vega. Para el Silverstone, El Salvador, un partido duro. Y efectivamente fue Nil Baró el que luego tiró a palos en la segunda parte, sobre todo viendo que Albert Millán no tenía el día, efectivamente. Os iba a preguntar, ¿le ha sentado mejor el descanso al Silverstone El Salvador que a la Unión Esportiva Samboyana? Pues tampoco, porque la Unión Esportiva Samboyana estábamos viendo que distaba de ser, pero bastante, el equipo que el año pasado consiguió esa Copa del Rey.
Sí, bueno, a mí es un partido que ayer, fíjate, hasta me recordó a esa final de la Copa del Rey. En la segunda parte, ¿no? Cuando veías que Samboy se estaba haciendo con el mando del encuentro, es cierto que en la final de Copa del Rey estuvo todo bastante más igualado, tuvo menos que remar el equipo catalán, pero a mí por un momento me recordó. Además, no lo hemos comentado, sin Graf, sancionado por el golpe que dio a un contrario.
Sí, la tarjeta roja que le sacaron contra la Vila.
Contra la Vila. Y Cristian Rasch, que estuvo jugando apertura, que a mí me gustó. Me parece que es un jugador oye, que está aportando mucho al Chami este año, ¿eh? Jugador polivalente, lo hemos visto sobre todo de zaguero, pero yo creo que ayer de apertura cumplió bastante bien. Y al contrario que la Samboyana, a palos también estuvo muy seguro, ¿no?
Sí,
que es un dato también importante para este tipo de encuentros.
Sí, sí, sin duda. Bueno, pues victoria para el Silverstone, perdón, para el Silverstone El Salvador en esa victoria al Valdiria Leo, al campo del decano del rugby español por 23-28. Víctor, ¿cómo ha ido ese mercado de invierno para el Silverstone El Salvador? ¿No tienes ahí algo por ahí?
No,
no.
Bueno, el 8, ¿no?
El 8 se supone que está Juan, ¿no? Pero no sé. No sé qué. Creo que está a prueba, pero no sé exactamente si. Si va a seguir,
se va a presentar,
¿no?
O,
lo que ha sido Molano y lo que es ahora. ¿Eh?
Ya, ya. Es que hoy es día de depresión post-vacacional y está el tema complicado.
¿Tienes depresión post-vacacional? Madre.
Sí.
Bueno,
sí,
madre.
Eso es por incorporarte hoy.
Claro. Si no hubiera tenido vacaciones no la tendría, pero...
Ya lo he sufrido la semana pasada.
Ah, tú te incorporaste la semana pasada.
Yo el día 4 religiosamente estaba en...
Muy bien.
Bueno,
muy
el día 4 es hace 3 días. Muy bien, la pasada.
Al pie del caño, José Carlos Crespo. Ahora vemos la clasificación. Nos metemos con ese Braquesos entre Pinares y Hernani, partido que pudieron ver en Teledeporte. Y bueno, que tuvo sus dudas de comienzo o no comienzo ante la nevada que cayó en la carretera de Renedo. Y bueno, pero gracias al excepcional trabajo de la junta directiva, de los voluntarios y de los seguidores del conjunto quesero, se pudo más o menos limpiar y asear el campo. Felicidades para ellos por conseguirlo. Y bueno, pues pudo jugar el partido entre el Braquesos entre Pinares y el Hernani.
Se jugó con las líneas impresas en la nieve.
No, porque fue justo lo que limpiaron para que...
Más bien que más que pintadas en el terreno de juego, impresas sobre...
A ver cómo acaba el campo, porque ya lo vimos al finalizar el encuentro, muchos charcos y eso lógicamente pues al césped le afecta mucho. Bueno, ¿qué me contáis de este partido? Todos a la vez, ¿no?
Bueno, pues marcado por ese tema de la nieve, que yo creí que iba a dificultar más la consecución de, no la consecución de la victoria, pero sí por lo menos alargar la consecución del bonus.
El campo estaba hablando, no es como estas otras veces. Claro. Yo me recuerdo hace años en el Pepe Rojo, también con nieve, pero que todo lo contrario, veníamos de unos días donde había helado mucho, el suelo en cuanto intentabas meter el pie patinaba y tal. O sea, era totalmente diferente. Es verdad que el suelo estaba esponjoso y no había... Siempre hay cierto riesgo, ¿no?, para la integridad de los jugadores, siempre que hay esta serie de factores climatológicos, pero bueno, no creo que fuera un campo mucho más peligroso que cuando está mojado por lluvia,
sí.
Simplemente porque la verdad es que no había hielo en el césped.
Sí,
bueno. 9 ensayos, ¿eh?
Pues sí.
Pero como el gordo, ¿eh? Muy repartido.
Pues sí, y un partido, pues... Es que con poquita historia, la verdad.
Bueno, un dato.
Mucho dominio del BRAC, muchos cambios en la alineación.
Un dato solo, que en el minuto 71 el delegado federativo Raposo propone la terminación del encuentro, dada la diferencia en el marcador y dado el temporal, porque nevaba con ganas, se suspendió, se acabó el partido en el minuto 71.
No se suspendió, se dio por finalizado.
Se dio por finalizado en el minuto 71.
Sí, recordemos que es una... El árbitro tiene esa... Esa potestad ante un partido se suele ser ante superioridad manifiesta. Lógicamente, Hernani ya no iba a conseguir nada porque con 0 puntos...
Nos decían que había sido el delegado federativo.
El delegado, ¿no? Bueno, yo creo que... La verdad es que...
El delegado lo habría propuesto, al final es el árbitro...
Sí, lo que pasa es que ya empezaba a acumular nieve de manera peligrosa. Ya es verdad que cada vez que había un placaje se deslizaba muchos metros los hombres en el suelo. Y eso ya empieza a ser peligroso, más que por el propio golpe en sí, sino el alcance de donde puedes llegar y golpearte con alguno de los elementos que hay en torno en el perímetro del campo. Empezaba a ser algo peligroso, porque sí que es verdad que cuando había colisiones, pues se desplazaban varios metros y los jugadores deslizando sobre la nieve, que no dejaba de, no cesaba de caer en el Pepe Rojo.
Hablamos de 9 ensayos y fíjate que si vemos la alineación, no, bueno, si a lo mejor cada uno de nosotros hacemos una alineación del BRAC, del Quesos entre Pinares, que sea nuestra ideal, seguramente nos faltan 11, 12 jugadores, fíjate, porque hay muchos que al menos no han sido habituales, ¿no?, a lo largo de la temporada. No, yo qué sé, nos faltaba Griffith, nos faltaba Carrión, nos faltaba Bell, nos faltaba Chris Eaton, nos faltaban los...
Sí que jugó.
Sí que jugó la segunda parte.
Alex Alonso,
correcto.
De titular.
Quería decir de titular, efectivamente, de los hermanos Blanco. Si te pones a analizar, fíjate, jugadores ahí súper importantes que no estaban. Y a pesar de todo, gana con 9 ensayos, gana con unas condiciones de campo que no son las idóneas, porque seguramente con un campo en buenas condiciones, pues el Brack puede desarrollar mejor su juego. Y al final te muestra el poderío y la racha que tiene este equipo, que yo no me canso de decirlo, son 15 partidos, 15 victorias. En Liga solo se ha dejado 2 bonus en 13 partidos, lo cual me parece espectacular. Y las victorias en Supercopa y en Copa Ibérica, que bueno, que ahí están. Además, la Copa Ibérica no hemos tenido la oportunidad de comentarlo porque no hemos tenido programa, aunque José Carlos insistió en hacer programa el día 25.
Sí, yo vine,
¿Tú viniste?
Sí, sí, cierto. José Carlos mostró toda la predisposición posible para hacer programa, porque además creo que así lo prometisteis.
Lo prometió él.
Lo prometió él,
de hecho.
Entonces, era su palabra, lógicamente.
No,
con
a mí
lo
me vetasteis.
¿Cómo te vamos a vetar? Yo, sobre todo, no, que no estaba.
No, pero bueno, no quisisteis. Tú sí que estabas el día 25 en Medellín.
Ah, el día 25, sí.
En el anterior programa,
el 26.
El 25, lunes. Estabas en Valladolid para haber hecho el programa, pero no quisiste.
¿Pero cómo vas a hacer un programa el día 25, José Carlos,
hijo? No sé, no hay corriente eléctrica el día 25 para enchufar los aparatos.
Sí,
¿o
pero
qué es lo que pasa?
Hay familia y esas cosas. Y
no, pues que hubieran venido todos a verte.
Ah, pues entonces llenamos el Cocomo, ¿eh?
Bueno, pues
mejor para el Cocomo.
Una terraza muy amplia.
Sí, el día 25, bueno. Bueno, que victoria del conjunto quesero. Impresionante, nos enseña la foto ahí en Pepe Rojo con la nevada. Victoria, como decimos, del conjunto que 0-53-0 frente a Hernani, con lo cual vamos a ver la clasificación de esta Liga Heineken. ¿Cómo tengo la garganta? Madre de Dios. Braques entre Pinares líder con 63 puntos, Silverstone El Salvador segundo con 60, 43 Sanitas Alcobendas, recordemos, un partido menos porque se aplazó el que debía de enfrentar al conjunto Getxo Tarra, si no me equivoco, era el que se aplazó al 27. Se han aplazado 2 partidos. El 27 es el partido de ida de semifinales de Copa del Rey.
No, de ida no, la semifinal, que es
partido único.
La semifinal es a partido único.
¿En serio?
De Copa del Rey, sí.
Ah, sí, es a partido único.
Sí.
Pues las semifinales de Copa del Rey a partido único el día 27 y se jugará ese partido entre el conjunto Getxo Tarra y el Sanitas Alcobendas. ¡Zasca! Senor Independiente tampoco pudo jugar su partido, en este caso frente a Lampordicia por la nieve. Tiene 41 puntos, es cuarto. Quinto la Unión Esportiva Samboyana con 36. 33 tiene el Fútbol Club Barcelona. Lampordicia séptimo, 30, un partido menos. Vizcaya Guernica, un partido menos. 27 es octavo. Complutense Cisneros, también con un partido menos, es noveno con 24, 19 para Hernani y La Vila, y Getxo Artea, que ocupa la última posición, con 12 puntos. Recordemos, Hernani, que perdió, vamos a decir casi in extremis o por la mínima, mejor dicho, frente al Fútbol Club Barcelona.
Hernani.
Perdón, La Vila.
La Vila ganó al Barcelona.
Fua. Venga, seguir vosotros. Yo me... Hasta luego, señores.
Que en un partido, por cierto, sorprendente, es La Vila contra el Barça. Se puso muy rápido La Vila, 14-0. Al final intentó remontar el Barcelona y se quedó a un punto, ¿no? Creo que fue...
No he
22-21,
la...
sí.
22-21, correcto.
No he leído el acta de ese partido. No sé si tenía muchas bajas el Fútbol Club Barcelona. Recordemos que, bueno, que hay equipos que padecen ese mal, ¿no? Que cuando llegan... No sé si es el caso, ¿no? Porque estaba Guemes y estaba Velardes, estaba también...
Estaba Losada, estaba Granel, bueno, estaba Michael Hogg. Es un equipo bastante bastante reconocible, ¿no?
Sí, Velarde también estaba, sí, pero no salió titular.
Velarde no salió de titular. Sí. Salió en el minuto 70, creo. Sí, bueno, pues a lo mejor jugadores que no vienen en tono, que, bueno, no sé. Es raro, la verdad es que es raro el Fútbol Club Barcelona, ese equipo revelación, yo creo, de esta temporada, que estaba cada vez afianzando más esos resultados y estaba metiendo en un brete a todo el mundo que le visitaba o a todo el mundo el que visitaba, siendo un equipo correoso y un equipo difícil de doblegar. Pues bueno, pues la Vila que aparentemente no estaba en esa liga de ese equipo, pues consigue ganarle por la mínima, pero consigue imponerse en ese partido.
Que por abajo esa victoria de la Vila deja a Getxe un poquito descolgado, empata a puntos con Hernani, vuelve a meter a Cisneros un poco en problemas. La verdad es que victoria importante de la Vila por la parte de abajo.
No, si analizas la clasificación, la verdad es que, excepto los dos primeros, podríamos decir que está más o menos entretenida, ¿no? Porque hay una pelea ahí por esos puestos, los últimos puestos de playoff, entre Santboiana, Fútbol Club Barcelona, Ampordicia, incluso el Vizcaya Guernica y Cisneros, tienen ahí también a 3 puntos y bueno, puede suceder de todo, pero lo que sí que es cierto es que meten problemas al conjunto de Chotarra porque son ya 11 puntos, ¿eh? Uh-huh. 11 puntos, eso es cierto que el conjunto de Getxe con un partido menos. Pero bueno, próxima jornada, el próximo fin de semana, Hernani Fútbol Club Barcelona, Cisneros Anitas Alcobendas, que por cierto ya tenemos horarios puestos en la página web de la Federación.
Son casi todos el domingo, ¿no? Creo recordar,
sí, todos, absolutamente todos. Senor Independiente recibe a Getxe Artea, la Unión Esportiva Santboiana al Club de Rugby La Vila, el Brac Queso Entre Pinares viaja a Guernica, a Urbieta, y ojo, que en Urbieta, que si no llueve...
No, va a estar complicado ese campo. Ese campo tiene que ser crema ahora mismo.
Yo no dudo que el Brac gane, pero el bonus va a costar, ¿eh? Yo creo que el bonus va a costar porque es una plaza complicada.
Difícil, sí. Y el Silverstone El Salvador, que recibe en Pepe Rojo al Ampo Ordizia.
Con un detalle, juega a la una, han puesto el partido a la una, a las 11 se va a jugar el partido del Emerging del Salvador B contra Oviedo. Aunque juegan en campos distintos, creo que también hay una normativa que no se pueden jugar partidos partidos de categoría nacional en el mismo recinto y que coincidan en tiempo, ¿no? Entonces, por eso... Partido del Emerging empezará a las 11, terminará un poquito más después de las 12 y media. Por eso han decidido poner el partido a la 1, entiendo.
No sé, curioso.
Sí, no tiene ningún sentido que la tele de ese o de otro partido, ¿no? O sea, al final, si va a ser indiferido, no tiene ningún sentido el cambiarlo de horario. Pero bueno,
sí.
De todos modos es a la 1.
Bueno, pues nos vamos a publicidad unos minutos y a ver si me centro y me concentro y podemos continuar.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
Se acercan los meses de comuniones y en el Lagar de Venancio ya puedes reservar para vivir un día inolvidable. Visítanos y elige tu menú. Amplios comedores, zona ajardinada y un lugar que sabes que no te va a fallar. Las almejas, el pincho de lechazo, nuestra variedad de carnes y pescados y nuestros inconfundibles toneles de sidra para que tú mismo pruebes a escanciar. El Lagar de Venancio es único en Valladolid y la comunión de tus hijos también lo será. El Lagar de Venancio, en la calle Traductores, junto a Michelin. Reservas en el 983-33-43-44.
Desde Bodega Sinforiano Vaquero, felicitamos las Navidades a todos nuestros clientes y amigos, agradeciéndoles la confianza depositada en nuestros vinos y deseándoles un próspero 2018. ¡Felices fiestas a todos!
En Sesión Continua Vídeo tenemos el teléfono de ocasión que tú necesitas. No compres un teléfono carísimo que no te hace falta. En Sesión Continua compramos, vendemos y reparamos teléfonos de todo tipo. Nos traes tu teléfono, tablet o consola. Y en Sesión Continua Vídeo te lo pagamos en el acto y lo puedes recuperar cuando quieras. También alquilamos, compramos o vendemos películas y videojuegos. Sesión Continua Vídeo, calle Lope de Rueda, esquina Tirso de Molina, en La Rondilla. Abrimos 365 días al año.
Hotel La Vega. Ofertas y promociones muy especiales para bodas en 2018. Te ayudamos a que tu día sea lo más especial posible. Si quieres celebrar tu evento el próximo año, Hotel La Vega. Salones especiales y amplios jardines para que sea como lo soñaste. Bodas, bautizos, comuniones, visítanos y te asesoraremos personalmente. Hotel La Vega, 983 40 7100.
¿Se te cae el pelo? En Ruever no es un problema. Te lo solucionamos con los tratamientos más avanzados tecnológicamente o con la micropiel. El cabello de contacto Ruever. Consulta sin compromiso en la calle Miguel Iscardós, primera planta, o en el teléfono 983-296969. Rueber, mejoramos tu imagen.
Llega un superhéroe a nuestra ciudad. Duero Calor puede con el frío de Valladolid y con mucho más. Estufas y calderas de pelet y de leña. Todo tipo de chimeneas y calderas policombustibles. Y distribuidores de pelet de gran calidad. Duero Calor. En la avenida de Gijón frente al Hotel Conde Ansure. www.duerocalor.com.
Cocomo Sports Bar de Valladolid. Más de 2 años contigo nos han convertido en el sitio ideal para ver deporte en directo o pasar un buen rato a cualquier hora del día. ¿No sabes dónde echan un partido? En Cocomo Sports Bar lo tenemos todo. Puedes elegir caña de rubia o tostada. Siempre te ponemos tapa, pidas lo que te pidas. Y con ambientazo los fines de semana por la noche. Y ahora también hamburguesas, raciones y bocatas. Cocomo Sports Bar, pasaje de la calle Barbecho.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. Zona de Marca, David García.
Bueno, pues volvemos desde el Cocomo Sport Bar en directo, son las 7:25 y... José Carlos, estoy un poco concentrado y encima estás haciendo de las tuyas, ya me lías. Vamos, un rápido repaso a la División de Honor B, al Grupo A, donde tenemos equipos... Vallisoletanos, donde tenemos equipo vallisoletano y también de Castilla y León, hacemos un poco, ampliamos el margen. El Ubu Colina Clinic recibe al Uribe Aldea, partido fácil para los burgaleses. El Caleido Universidad de Vigo recibe al Vera Vera, Baby Auto Zarauz al Eibar Rugby, el Campus Universitario Orense Alcalá Coruña, el Durango Nissan Gaursa al Vasco Rugby Club y el Silverstone El Salvador Emerging, que lo hemos comentado antes, recibe al Real Oviedo Rugby.
Y que viene de ganar este fin de semana, el domingo también, el domingo por la mañana, en Durango. O sea, que a un rival que le ha metido también en problemas. Y el partido de este fin de semana contra Oviedo, pues cuando quedan 9 jornadas para el final. Aunque hay muchos aplazados, hay equipos de la Liga del Emerging, digamos, de su misma parte clasificatoria, que tienen 2 partidos menos, o sea que esto puede cambiar mucho, pero es contra el Oviedo, el Real Oviedo, un partido muy importante para el Emerging, ¿eh?
No,
si consigue ganar, bueno, escapa un poquito, ha metido a Vigo ya por debajo de la clasificación, aunque tiene esos 2 partidos menos, bueno, pues está ahí.
Un balón de oxígeno esa victoria frente a Durango, ¿eh?
Pues sí, lo necesitaba, ¿eh? Yo creo el equipo Chamizo, después de dar muchas veces en el palo este año.
Bueno, pues la clasificación de este grupo B, el Ubu Colina Clinic, los burgaleses son líderes indiscutibles con... ¿Qué te pasa, Víctor?
No, que me soliviento.
A 62 puntos, Baby Auto Zarauz segundo con 48. Recuerden que el Ubu Colina y el Vasco tienen un partido menos, que el Vasco es tercero con 44. Y por debajo, donde está el Silverstone Salvador, en el 10º puesto, el Emerging con 21 puntos... Tiene 9º al Uribe Aldea con 23 y por debajo al Caleido Universidad de Vigo a Coruña. Vigo, perdón, que estoy yo fino. 19. Yo creo que es mejor que continuéis el programa sin mí. Si lo habéis hecho muy bien sin mí estos dos ediciones anteriores.
Hombre, ha estado Baraja, que es un...
Es un crack.
Tres.
Dos que me pilló fuera y el último que ya hice bulto, ¿no? Hice, ya es el último.
El último ya me pilló fuera.
Este fu como el gato.
ya tenéis inercia. Venga, rápido repaso también a la regional B en el grupo A. A la regional, es que como estoy. Jornada 8, no hay liga, será para el 27. Y en el grupo 2... tenemos al Besaya que recibe al Brac B, Arroyo A recibe a Vasco Club de Rugby Santander, Hugo Aparejador recibe al Fisio Relax Palencia y descansa el Independiente. Y en el grupo 3 también hay partidos, tenemos el Veleno recibe a Calzada, el Cooper Universidad de Oviedo recibe a Pilier, el Gijón Universidad de Oviedo recibe a Bierzo y All Rugby recibe a Oviedo B.
Cuando jueguen Cooper contra Gijón, los dos son Universidad de Oviedo, ¿eh? Habrá ahí un derbi universitario, obetense.
Sí, sí, va a ser curioso. Bueno, pues repasado el resultado, tenemos que hablar de ciertos temas. Dime, Víctor.
No, nada.
Ah, que es que Yo veo que no...
Tienes paso y luego no...
Claro,
no,
yo no he pedido igual, paso.
Sí, no, me enseñas ahí una cosa. El otro le da el botón de tos y se pone a toser.
Al botón del pánico.
Al botón del pánico. Bueno, comentábamos antes, te había dicho Víctor que no eras el de antes, con el mercado de fichajes de estas Navidades. Te he preguntado por el Silverstone El Salvador, te pregunto ahora por el BRAC.
Bueno, pues Casañas, ¿no?
Tiene que llegar Sacha Casañas, que llega mañana, creo.
Llega mañana, pues a ver si puede jugar, ¿no? El próximo partido un poquito pronto, entrará en la convocatoria, entiendo, como lo suele hacer Merino, a lo mejor le da minutos los últimos 15 minutos de partido, un poco lo que suele hacer Merino con los nuevos fichajes, ¿no? Meterles poquito a poco, que bueno, también es lo lógico. Y al final, bueno, con la recuperación de Stor, pues bueno, va esa segunda línea que veíamos así un poquito diezmada con la lesión del sudafricano, sí, de Jacobus Hoare, pues al final...
Sí, estaba ayer en el campo, ya apoyaba, ya andaba, pero se le ve que ha perdido mucha masa muscular en esa pierna, se le veía la diferencia entre una pierna y otra porque es sudafricano y va en pantalón corto aunque esté nevando.
Pero no sé si estaréis de acuerdo conmigo que este año no ha habido ese boom de jugadores, bueno, excluimos Valladolid, ¿vale? En el resto de equipos finales de octubre, noviembre...
No, es verdad. Este año quizás, bueno, algún
ese fichaje... Airbus de tierras oceánicas.
Bueno,
algún fichaje de Samboy ha habido.
Samboy ha traído al neozelandés, al pilier neozelandés. De hecho, ha traído a los dos, al jugador australiano y el jugador...
Sí.
No me acuerdo de la nacionalidad del otro, del segunda línea. La Vila ha traído a Chipendú, al jugador de Zimbabue, al internacional de Zimbabue. Bueno, pues hombre, ha habido refuerzos, sin duda alguna, pero... Pero bueno, a lo mejor sí que es verdad que los equipos han hecho los deberes antes y que se han metido... No se ha jugado con ese factor que se jugaba en temporadas anteriores en las que se esperaba hasta el último momento para ahorrarte fichas. Porque, bueno, pues si quieres asediar los primeros puestos tienes que hacer las cosas bien desde el principio, porque lo que está claro es que en que los últimos años los equipos que se han disputado el primer y el segundo puesto, o vamos a ser claros, los dos equipos que se han disputado el primer y segundo puesto, que han sido los dos equipos de Valladolid, tenían los deberes hechos desde el principio y mostraban equipos competitivos desde el principio de la competición.
Claro, y también hay que tener en cuenta el tema económico, que la brecha está aumentando, yo creo, ¿eh? La brecha entre los dos equipos de Valladolid y el resto, por el buen trabajo hecho aquí, yo creo que está aumentando, solamente con, bueno, pues con la organización de las finales de Copa, que hemos visto últimamente las dos finales de Copa, las finales de Liga que han organizado en su mayoría últimamente el BRAP, pero El Salvador también organizó la de la temporada pasada, ¿no? Sí. Al quedar primero en la Liga regular. Quiero decir, esos son...
No, que los títulos, el peso los títulos, mediático...
Cada vez más patrocinadores, aunque sean pequeños, poco a poco, más imagen, pues yo creo que al final va creciendo y va aumentando esa brecha que ya vemos en la clasificación, que es... Bueno, llamativa, ¿eh? Es cierto que Alcobendas tiene un partido menos, pero son muchos puntos los que tiene que remontar el equipo madrileño. Y lo que comentábamos, si vemos al Chami ganando con bonus en Valdirialeu, vamos a ver qué hace el Quesos en Guernica. Y es que pocas cositas quedan más, ¿eh? Realmente, si analizas bien la temporada, va a ser difícil que por muy mal que lo haga alguno de los de Valladolid, baje ya de esos dos primeros puestos, yo creo.
Sí, o uno o el otro, porque la verdad es que Alcobendas, con esos dos partidos perdidos, el del Quesos allí en las terrazas y el del Silverstone El Salvador aquí, sí, en Pepe Rojo.
Y el empate en casa con Ordizia.
Pierde mucho ese empuje. Desde luego que Alcobendas es uno de esos equipos que se quiere unir al carro y poco a poco yo creo que va teniendo una plantilla más completa para mantener un poco el nivel.
¿Alcobendas?
Sí, Alcobendas. Yo creo que el bajón que pegó hace dos años en la segunda ronda fue impresionante. El año pasado al final acabó cayendo también en la segunda ronda.
No, el año pasado sí.
Y este año, bueno, pues...
Con las convocatorias de la selección y este año le ha pasado a los amistosos, también ha tenido bajón.
Y este año vamos a ver. Todavía no han llegado esas grandes convocatorias que le pueden hacer más daño todavía. Pero bueno, yo creo que desde luego que es una alternativa y desde luego que están trabajando para crecer como club. El Fútbol Club Barcelona creo que lo está haciendo también. Antes hablábamos que quizás esté guardando ya jugadores para poder... O sea, hablábamos aquí off the...
¿Para playoff?
De micro, esté guardando jugadores para o dando descanso a jugadores para que lleguen enteros a esa semifinal de Copa.
Ah.
Que la juega en casa frente a Silverstone El Salvador. Bueno, yo creo que... hay equipillos por ahí que están intentando hacer las cosas bien y luego, bueno, pues lo que hemos hablado siempre, hay equipos que no no disputan esta liga por el hecho de que su política o su idiosincrasia es totalmente diferente. O sea, que al final un Hernani, cuando te presenta un equipo totalmente amateur y viene a jugar a Valladolid y tiene que jugar un partido como el de ayer, que seguramente...
Pero bueno, no es por jugar esta liga, es porque es su política en general.
Sí, sí, es que es su política
y en si general. No hay otro que sea mejor...
Que sí, pero que me refiero a
una política más amplia...
Me refiero a esas diferencias que dice Víctor Molano, que es evidente que las hay. Al final habrá un grupo de equipos que invierten, que o sea, que yo no quiero criticar a unos o alabar a los otros.
Nadie te dice eso.
Cada política es diferente, pero lógicamente va a haber diferencias, ¿sabes? Hay equipos que fichan, claro. Hay equipos que están en el mercado y hay otros equipos que prefieren seguir jugando con lo de la casa, que es muy loable y es muy, muy honorable, pero que al final, pues oye, lógicamente tiene mucho más rendimiento o compite a mucho mejor nivel los equipos que traen incorporaciones y más como las incorporaciones que se meten últimamente.
Pero es que siempre lo hemos comentado ya desde que llevamos Zona de Marca o en partidos en emisiones deportivas, lo hemos comentado. Una ampliación de presupuesto de 20 a 30 mil euros por temporada te hace subir la clasificación a los primeros puestos. Y lo estamos viendo también incluso en la división de Norbeck, en menos cantidad, lógicamente. Estamos viendo cómo el Vasco, por ejemplo, por comentar, se ha cargado el entrenador, ha traído 4 fichajes.
Sí, sí. Y
tiene el objetivo de subir y...
Y es nuevo la categoría, recordemos que subió el año pasado ya con un equipo tremendo para regional, ¿eh?
Y estamos viendo que, bueno, pues está tercero en la clasificación, pero que quiere pelearle al Lugo Colina Clinic el ascenso y...
Bueno.
Y con una mínima inversión más, pegan un salto de calidad increíble y al final pues se mantienen esos más. ¿Cómo se soluciona eso? ¿Cómo se soluciona que Hernani no consiga 3 patrocinadores más o 30.000 euros más y traiga extranjeros? No es su filosofía. Pero...
Es que probablemente no lo busque.
Claro, pero si es que no hay otro equipo que lo haga... Pues Hernani se defiende y mantiene la categoría año a año.
Seguirá manteniendo la categoría. También es verdad que, lógicamente, el hecho de no de evitar el descenso directo da muchísimas ventajas, ¿eh? O sea, es verdad que un equipo de segunda división para ascender a primera división promocionando, no en el ascenso directo, en el caso de la promoción, pero es que ascenso directo solo puede llegar uno, ¿vale?
Sí.
Tiene que tener una plantilla muy larga, ¿eh? O sea, al final es un camino muy tortuoso el de la promoción para subir a primera división. Cuando llegan a enfrentarse al Gallito que baja, que se supone que tiene mejor nivel que ellos porque viene de jugar en División de Honor, llevas una pila de partidos más de playoff con los grupos de no sé qué. Bueno,
y ya no eso, sino que luego además hay un descanso ahí entre medias, ¿no? Para...
Sí, tiene prácticamente casi mes y medio. O
sea, mes y medio sin jugar.
Acuérdate el año pasado, creo que estabas tú conmigo cuando fuimos a ver a dar el Getxo... El Getxo Burgos.
Uh-huh.
De promoción, sí.
De promoción, que estuvimos hablando con Sergio Valverde. Uh-huh. Y llegaban derrotados. O sea, llegaban derrotados, pero totalmente derrotados, cuando habían sido un equipo incuestionable a lo largo de la temporada y llegaban a ese playoff totalmente. Sí, sí. Pero vamos, o sea, hundidos, o sea, físicamente hundidos, con más lesionados, pasándose las prescripciones médicas incluso a la torera para salir a jugársela a lo estoico porque estaban totalmente reventados el equipo.
Cierto.
Sobre este tema económico que hablabas, de inversiones, hay un matiz curioso, ¿no? Es una pequeña contradicción que yo siempre observo en el mundo del rugby. Con otros deportes es relativamente barato formar un equipo, traer 4 o 5 fichajes, es decir, lo que tú dices, 20.000 euros o lo que sea, se pueden traer bastantes jugadores de nivel, porque las fichas no son tampoco muy elevadas de jugadores.
Bueno,
bastantes,
tampoco nos vayamos...
Hombre, no vas a traer 10.
Hablamos de una media de entre 1.200, 1.500 más casa y tal, vamos a poner 2.000 euros durante 9 meses... Estamos hablando de 18.000 euros.
En vez de 9, déjalo en 5, ¿no? De enero a mayo, por ejemplo.
Sí.
Pero te quiero decir que no es una cosa tampoco descabellada. Lo que ocurre es que hemos visto equipos históricamente que han querido dar ese salto de... Y luego es muy difícil también conseguir dinero para mantener esos proyectos, ¿no?
Ya, claro.
Hemos visto a La Moraleja, hemos visto al Guernica, que jugó en Europa, que terminó como tú sabes ahora, hemos terminado a La Vila, el Silvestre en El Salvador.
Al
Salvador,
Senor Antiguo Vasco.
Sí, El Salvador también tuvo problemas económicos muy graves, que seguramente si no hubiera sido por la directiva que está ahora y por la tradición que tenía, no sé si hubiera desaparecido este club, ¿no?
Y por qué no decirlo, gracias al Quesos también, a esa rivalidad que existe,
sí,
que
bueno,
propicia...
Gracias al ambiente de rugby en Valladolid, que permite tener esa, efectivamente, esa, bueno, pues esa mayor imagen, mayor mayor presencia de patrocinadores, se ha ido remando y ahora, bueno, pues está en una buena situación, pero si recordáis, sí, hace 6 o 7 años estaba con una deuda
menos,
de...
Menos años.
5, bueno, no sé, fue cuando precisamente cuando se empezó a disputar la liga de playoffs, que aquella primera temporada ni siquiera se clasificó para el playoff, quedó séptimo, creo recordar, que esa fue la primera de la travesía del desierto, que bueno, que ya ha culminado, yo creo, pues ya está otra vez entre los grandes, pero entonces eran 600.000 euros de deuda, se hablaba que incluso podía ser hasta más deuda, bueno, en fin, era un tema muy difícil, y ese contrasentido, ¿no? Que con no demasiado dinero se puede hacer una gran plantilla, pero luego para muchos equipos es complicado conseguir, bueno, pues una serie de ingresos estables para mantener esos proyectos, ¿no?
Pero bueno, al final estamos viendo que también en los últimos años está creciendo el rugby en número de fichas, en peso mediático y en otros factores que influyen a llevan a las empresas a esa inversión, incluso hasta la federación está consiguiendo patrocinadores. Yo creo que al final es apuntarse al carro. Y yo creo que muchas veces pasa lo de siempre, ¿no? Es que en una junta directiva las ganas o la profesionalidad, y no me refiero muchas veces a ser profesionales en el trabajo, sino a ser profesionales realmente en el trabajo, ¿no? Sí, y eso se nota mucho la diferencia, ¿no? Ya, ponte tú el presidente, que es lo que más años llevas y tal.
La diferencia radica en una cosa que, bueno, nos la comentaban a ti y a mí, David, hace tiempo, pero no voy a decir ni qué equipo ni quién nos lo comentaba.
A ver si lo adivino yo.
Y yo creo que en Valladolid eso se hace, tanto por un equipo como por el otro. Nos comentaban que antaño, en el equipo en cuestión del que hablamos, todo el equipo, todos los colaboradores del equipo se ponían manos a la obra a buscar patrocinadores, el bar de debajo de casa, el gimnasio donde iban, no sé qué. Y al final conseguían juntar 4 duros, que les venía muy bien para quitarse gastos que luego son una tomadura de pelo. Son un poco fastidiados, ¿no? Cuando te digan, hay que cambiar todos los balones, cago en la leche. Y la partida esta se me había olvidado, ¿sabes? Ah. O sea, bueno, pues todo ayuda. Y yo creo que y hace poco, hablándolo con Chus Rodríguez, hablándolo así fuera de micros, en un café normal, cotidiano, decía, es que, joder, es que tanto el Chami como el Quesos Entrepinales, el número de patrocinadores, aunque sean pequeños patrocinadores, tienen un montón de colaboradores y un montón de patrocinios por ahí, que al final eso ya no es la cantidad de dinero, es la masa social que mueve y los socios que atraen y los carnés que se hacen y tal, que y el entrenador de ese equipo en cuestión del que empezábamos hablando lo decía, es que aquí nos hemos olvidado de hacer esas cosas, ¿sabes? O sea, aquí tenemos un proyecto y queremos tener un grandísimo patrocinador que nos lo cubra, lo cubra todo, y hemos olvidado el trabajo de fondo del poquito a poco de sacar los 2 duros del vecino que los daba habitualmente, sí, y que les ha dejado de dar porque nadie se les ha ido a pedir. No porque no les quiera dar, sino porque se les han dejado de ir a pedir, ¿sabes? Porque ya nadie quiere hacer ese trabajo. Y así acabó aquel equipo, que acabó en catástrofe.
Ya, cierto. Bueno, antes de meternos con nuestras secciones fijas, comimos las uvas y nos enteramos que el jefe de prensa de la federación pues no continuaba, no renovaba, Miguel Danés, y bueno, tanto extraño, ¿no? Que justo mitad de temporada, pues bueno, al final, no sé, los contratos son por años pero un tanto extraño, ¿no? Que a mitad de temporada se rompa un contrato, además Miguel involucrado al 100%.
Desconozco ahí los pormenores, la verdad, pero bueno, yo lo que, bueno, sí que puedo atestiguar, yo creo que como prácticamente todos los periodistas que hacemos rugby, que bueno, Miguel Danés, yo creo que era una persona que facilitaba mucho el trabajo, que intentaba, en las medidas siempre de sus posibilidades, pues proporcionar la información, los datos, pues la infraestructura para conseguir desarrollar nuestro trabajo. Y bueno, me parece sorprendente. Tampoco, no conozco exactamente los pormenores, ¿no? Pues ojalá le vaya muy bien a Miguel, ¿no? En todo lo que emprenda.
Sí, un poco... la figura, esperemos que lógicamente se retome, pero esa intención de modernizar la federación de Miguel José Carlos siempre estaba ahí, ¿no? En Twitter, en Facebook, creando emisiones en directo, etcétera. Eso no se puede dejar tampoco.
Sí, bueno, yo creo que al final son matrimonios de estos que surgen, pero que no... O sea, yo creo que la forma de entender de Miguel Danés cómo poder mover esto y la forma de la manera que lo quiere mover la federación, pues son cosas totalmente diferentes y bueno, pues al final Miguel Danés es un chico joven, muy comprometido con el mundo del rugby, y cuando se cierra una puerta, pues abre una ventana. Y
ah, eso seguro.
Yo creo que, bueno, pues es una cuestión de evolución laboral y creo que, bueno, pues tampoco podría, no sé si estaría muy contento o no estaba muy contento en su posición de director de comunicación de la
no,
federación.
No, que yo tampoco voy a eso, pero que es extraño que en mitad de la competición, en mitad de tal, pues que rompas el contrato,
bueno,
¿no?
Bueno, final de año, al final haces balance, te sientas a hablar y muchas veces te das cuenta, pues, de cosas que, digo yo, que no lo sé, desconozco el tema, pero bueno, yo creo que, bueno, pues, son esas cosas que pasan y, bueno, supongo que ambos podrán subsistir sin
duda, nadie es imprescindible en esta vida, ¿eh? Nadie es imprescindible, eso está claro, pero vamos, le deseamos la mejor de las suertes a Miguel Danés.
El negro es imprescindible en zona de marca. Cuando el negro no esté, no se podrá hacer zona de marca.
Nadie,
yo
no,
lo veo así.
Y al WhatsApp, en sus viajes va en el tren y nos enlaza así su historia y
pues,
tal.
Alguna cosa,
se va documentando.
Alguna
seguro
cosa
que del viaje de Navidad nos ha traído hoy.
¿Sofía?
O no, algo de eso.
¿El rugby búlgaro? Uy.
Pues no.
No, bueno, vale, ya ha metido la gama. Así es que te llevo un programón hoy de escándalo. Bueno, otra de las cosas que nos hemos dejado en estos programas sin hacer o en esta semana sin hacer, esa Copa Ibérica, como bien adelantaba antes Molano, yo os voy a decir lo primero. A mí lo que me parece increíble es cómo subsiste el rugby portugués. Yo no lo entiendo.
Bueno, y estuve ahí en un mundial hace 10 años, ¿no?
No, pero yo no te hablo a selección, porque al final... A ver, es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Porque la selección se abastece de jugadores, pero bueno, que pueden jugar fuera o tal. Pero la liga como tal, yo no... O sea, el CDU, partiendo que tiene una directiva excelente, que son todos... se desviven por solucionarte las cosas y por facilitarte las cosas y hacer que lo pases fenomenal y disfrutes del rugby. Pero estamos hablando... Yo sigo convencido a día de hoy que en Lisboa, el otro día había más gente de Valladolid que de Lisboa.
Eso es probable.
No lo sé. Vosotros que estuvisteis por allí lo podéis atestiguar.
¿Tú no estuviste?
No. Como bien sabes, no estuve. No sé.
Por lo menos no fue con nosotros.
No.
En ese viaje express.
No estuviste, es verdad. Jugar y de vuelta,
Uh-huh. Ese viaje... Vale. Os lo visteis pasar pipa, anda. Bueno,
ocurrió una cosa muy curiosa,
A ver, cuéntanos.
Bueno, ya ha llegado lo de las autopistas. Agárrate cuando me agarre Gonzalo, ya verás. Fino la Ina, no lo va a poner.
Bueno. Aquí vamos. Ah, yo creo que el tema portugués les salva que prácticamente todos los equipos están en Lisboa. Entonces tienen pocos gastos de desplazamiento y no sé. Y así van subsistiendo un poco y con mucho jugador portugués, ¿eh? Hay tampoco muchos fichajes en los equipos.
Que no se ve ni publicidad, ni en la camiseta.
Suelen tener, a lo mejor no tienen jugadores tal, pero tienen técnicos.
Sí, eso sí.
Que valen dinero. No sé, yo creo que mi sensación, es una sensación, me da que el rugby en Portugal se centra en un nivel socioeconómico elevado. No es un deporte...
Tipo Argentina.
Quizá. Incluso yo diría que más. En Argentina se está democratizando mucho el rugby y yo creo que en Portugal se centra en esa élite universitaria un poco tal, y equipos pues que al final tienen su esquema o su dibujo hecho para disputar el que se clasifica es disputar esa competición europea. El CDU que había disputado este año la competición europea en la Ibérica iba con 10 bajas, pero que 10 bajas que había compañeros que no saben ni cómo se llamaban.
Ya, cierto, ¿verdad? Un equipo muchas bajas.
¿Pero quién es?
Y le dice José Carlos, ¿quién es?
No sé cómo se llama.
Nos dijo dos, tres, pero ahí se quedó. Y otros tantos, muchas bajas. Fundamental, vamos, impresionante. El titular, lógicamente, es esa Copa Ibérica fuera de Valladolid, ¿no? Y otro título más y otra victoria más en esa estadística que ha nombrado Víctor al principio del partido, esos 15 partidos invicto, el conjunto quesero, Víctor.
Y ya son 20 títulos del BRAC, ¿eh? 20 títulos del BRAC. Y recordemos que hace apenas, pues bueno, creo que eran hace 8 o 9 años, tenía 3. O sea, que el tema es sorprendente la cantidad de títulos que ha conseguido acumular en los últimos años, de Supercopas, de 2 Copas Ibérica, de Copas del Rey, de Ligas, tiene ya 7 Ligas, recordemos. Creo que el primero es Arquitectura con 9, sí. El Chami está ahí con 8, Samuel me parece que también tiene 7 por ahí.
Son 6 años del BRAC que...
Tremendos. Son conquistando 4 tripletes, este año lleva ya 2 títulos, en fin. La verdad es que es tremendo. Y esa brecha que había de títulos, un poco jugando el particular derbi de Valladolid entre chamizos y queseros, yo recuerdo que ese historial de títulos creo que iba 22-3. Iba 22-3 hace unos cuantos años. Y ahora va 25-20. Ahora va 25-20. O sea que, bueno, se ha igualado mucho.
Bueno, lo que hay que ver y igualar, porque claro, yo no he estado atento, es cómo han ido esas predicciones de Víctor Molano en estos días que yo no he estado y estos días de parón. Pero bueno, lo repasaremos otro día, no le voy a meter en ese compromiso.
No, que la ha clavado.
No, vamos. No, vamos a mi sección.
Repasamos otro día.
vamos
a ver qué nos tiene preparada esa bola de cristal. Víctor, ¿qué nos trae la bola de cristal? Hacer un programa con vosotros es que...
Vosotros.
Sí, porque tú le ríes las gracias al otro y el otro achicha más. Achucha, no achicha.
Puede ser. Y achicha también.
Venga, Víctor, vamos para allá.
Que se deshiciese.
Bueno, dices que no vamos a hacer balance. Mi última
pregunta. ¿Algo que se dobla, qué es?
Doblable.
O doblaje, ¿no?
Qué bueno.
¿Qué íbamos? Ya no sé dónde íbamos.
A tu sección.
Ah, claro, mi sección, lógicamente. Que tú parece que no quieres recordarlo, a lo mejor porque no estabas, pero yo aquí dije que el Quesos Entre Pinares iba a ganar la Copa Ibérica entre 8 y 14 puntos. Y ganó de 14.
Correcto.
Y también dije que...
Entre 8 y 14. ¿El 8 y el 14 estaban incluidos?
Sí, correcto, hombre.
Bueno, eso olvidaste.
Porque la idea era entre más de un ensayo, pero menos de dos. Menos de tres, quiero decir. Entonces ese era el baremo, ¿no? Y luego, pues, también dije, cuando ya nos acordaréis, claro, cuando estuvo aquí Diego Merino, que era la previa de la Supercopa, le dije, Diego, este año vas a ganar por lo menos dos títulos.
Y pues ya les ha ganado.
Ya les ha ganado. Bueno, he cumplido mitad de temporada.
Bueno, cuidado, porque aquí David...
¿Qué?
¿La Supercopa dónde la metes? ¿En esta temporada o en la temporada anterior?
Bueno,
la Supercopa en esta temporada.
Esta temporada.
¿Cuándo,
¿no?,
se disputa esta temporada?
Yo creo que en esta temporada.
Hay gente que dice que como los méritos son conseguidos en la temporada anterior.
Bueno, pues, serán los méritos, pero tú la disputas esta.
Pues yo la Copa Ibérica también la pasada.
Lo juegas con el equipo conformado para esta temporada.
Entonces, la clasificación para el Mundial en Europa, en el Mundial donde cuando lo has ganado has hecho los méritos para clasificarte o cuando le disputas.
Claro,
le
entonces, por ejemplo, Chris Hitton podemos decir que no gana la Copa Ibérica con el Bravo, pues es de la pasada temporada también. Bueno, en fin.
No, yo creo que es esta temporada.
Pues ya está, acertada las dos. Y esta, me pensaba lanzar con una predicción curiosa a los dos equipos de Valladolid.
Claro,
pero
es que el año pasado hiciste las 12 predicciones, las 12 campanadas, ¿te acuerdas?
Estamos hablando de 2016.
Me he despistado y no ha hecho nada.
Las estuve repasando el otro día, estuve escuchando el podcast y bueno, seguimos con las previsiones, de ahora. Que no quiero repasarlas, vamos. Quería hacer una de los equipos de Valladolid, pero me parece, no quiero pecar de soberbia. Y entonces me voy a centrar en la próxima jornada. Y esa me la voy a guardar una semanita más, si os parece bien.
Vale.
Entonces, en esta próxima jornada...
Eso es que quiere ver algún partido, a ver cómo acaba para hacer la predicción.
No, es por esperar un poquito más, yo creo.
Ah, vale.
Yo creo que es que, os lo adelanto si queréis, yo no sé si los dos equipos de Valladolid van a perder un partido este año contra algún otro equipo, ¿eh? Te lo digo sinceramente.
Que no lo sabes.
Yo creo que es que no lo van a perder, que sería un dato espectacular, que completaran la temporada sin perder, solamente entre ellos, que sé, porque por ahora así va, después de 13 jornadas, ese es el paso que va. Pero bueno, yo lo que os quería comentar es que la próxima jornada, si os habéis dado cuenta, hemos comentado los partidos, son los 6 rivales de la parte de arriba juegan, no juegan entre ellos, juegan cada uno contra un equipo de la parte de abajo. Entonces,
de la otra liga.
De la otra liga. Y entonces yo lo que digo es que van a ganar los 6. Y como eso resulta muy fácil, yo creo que van a ganar todos con bonus. Que tengo ahí la duda del Barça, que juega en Hernani, creo recordar, que es un partido, creo que, bueno, complicado. Pero yo creo que los 6 van a ganar con bonus. Y así esta semana, pues, podemos estar tranquilos, sin nervios, la clasificación va a seguir igual y ya hacemos el programa dentro de 2 semanas.
Vale. Bueno.
Ah, pues, que la semana que viene no hay programa, entonces tampoco.
Ahí queda la predicción de Víctor Molano. Y rápidamente pasamos a la sección de José Carlos Crespo. Ojo, que se ha traído un libraco para su sección. Ah, que era el marcapáginas, solo lo va a su sección. Ah, vale. La lucha del pequeño contra el grande. La sección quijotesca. No, te iba a decir, Víctor, que aguantaros un poco más la música porque aquí estamos buscando la documentación para la sección quijotesca, porque José Carlos, al parecer no era yo solo el que tenía mal día, ¿eh? Al parecer no era yo solo. Espera, ¿qué ha aparecido?
Bueno, pero soy capaz de acordarme.
Venga, vamos para allá.
¿Qué ha sacado? ¿Y la lista de la compra o eso qué?
Ha sacado papeles por todos lados, ahí tiene otro, en el libraco ese que ha traído.
No, estas son mis notas sobre el libro, tal, no sé qué. Pero...
¿Y esa otra?
Sus dibujos que hace durante el programa.
Esto es de otra.
Otra, mira a ver esa.
Va a ser ese.
Ahí tienes fecha.
Otra sección, nada, esto son cosas varias.
Pero que se oiga el papel en el micrófono, que queda muy radiofónico.
Sí, soy capaz de acordarme. Y es que ayer...
Si es de ayer, lo tienes que traer apuntado.
No, es que ayer, viendo el partido del Quesos, pues viéndolo allí con Santi, con un aficionado que viene a vernos a la zona de Marca.
De vez en cuando, sí.
Pues yo dándole vueltas en la cabeza, digo, joder, macho, digo, seguro que tiene que haber un dato de cuándo se ha jugado el partido de rugby con más frío de la historia. Y lo puse en inglés en el Google, que lo sabe todo, que es un empollón de narices.
The most cold play...
The coldest
play game in the history.
In the history. Y efectivamente, hay un partido que es histórico porque se disputó a menos 50 grados centígrados.
Bueno, pero eso
es... En mayo del 2015, un hombre que se llamaba Phillips Ollie, con otro jugador que se llamaba... Tim Stimson, el primero es de Brighton, del Brighton College, y fue capitán del Seven inglés, y el segundo jugó en los Newcastle y en Leeds, por medio de una ONG o de una compañía que trabaja con los niños necesitados en Inglaterra, proponen un partido de rugby en el Polo Norte.
Andanda.
Y en mayo del 2015, estos dos hombres... para entrar en el libro de los récords de los Guinness, pues tienen con una serie de voluntarios, de compañeros jugadores de rugby, pues hacen una travesía de 60 millas, cada uno cargados con 60 kilos de equipaje en los trineos, para montar, como le decía los premios Guinness, les decían que tenían que montar un campo donde se viera delimitado el campo con sus palos y tal. Entonces llevaron todo el material y durante 60 millas lo arrastraron por el Polo Norte, montaron este campo y disputaron ese partido, todo con una buena acción, una buena intención, que era la Wooden Spoon, esta compañía, esta ONG, que tiene un nombre muy de rugby también.
Claro, cuchara de madera.
Cuchara de madera. Para poder recaudar esos 300.000 libras que lo consiguieron en sponsors y tal, para trabajar con los niños y con proyectos de educar mediante el rugby en Latinoamérica y en países africanos. Y ayer, viendo toda la nieve que había en Pepe Rojo, digo, voy a buscar cuál fue el partido con más frío que se tenga conocimiento de jugar, y me encontré con que se había jugado al rugby en el Polo Norte, y me sorprendió. Digo, bueno, pues esto lo voy a compartir yo con la gente de Zona de Marca.
Yo creo que esa idea seguro que surgió después de cuatro pintas de más, que dijo uno, no hay narices a ir al Polo Norte a jugar.
Y luego simplemente un comentario.
De 50 grados bajo cero, has dicho.
Sí.
Pero fueron en mayo, no fueron en enero. Quiero decir,
porque digo yo que algún partido en Escocia y también...
Hombre, 50 bajo cero.
Por eso quería asegurar que me dijera. Pero 50 bajo cero, efectivamente, es muy, 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 muy difícil de igualar.
¿Quién te llama, José Carlos?
No, me está llamando el trabajo. Y luego simplemente, que tengo aquí un minutillo y medio, simplemente un comentario...
Bueno, te la apropias tú, claro.
Me la apropio. Simplemente un comentario ayer. Con toda la nieve que estaba cayendo en el Pepe Rojo, estaba viendo yo el partido de rugby con un aficionado, que puedo decir el nombre, porque está aquí al lado escuchando, sabe que lo ha dicho él, y me gustó, y me hizo pensar, esa reflexión me hizo pensar mucho, porque después, no te lo he comentado, pero te lo digo ahora, ¿sabes?
Hola, Santi, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Según estábamos viendo el partido, yo la primera parte la vi con Chus Rodríguez arriba en la zona de periodistas, y luego vi la segunda parte con Santi cayéndonos la nieve, un frío de la leche, y le digo, ¿cómo te has acercado al final a ver el partido? Dice, la verdad es que me lo he pensado, pero por respeto a los chavales, que no solo hay que venirles a ver los días que hace bueno. Y me pareció muy buena respuesta a la pregunta de cómo te has aventurado a venir.
Un aplauso de todo el cocomo, venga ahí. Muy bien, muy bien. Me ha gustado lo del rugby.
En el Polo Norte. En el rugby polo... hielo, rugby hielo.
No me hables. Bueno, luego se disputan en Jaca, creo que se disputa un torneo de rugby nieve.
En Jaca, que seguramente harán Jaca, ¿no? Antes del partido.
Bueno, mira.
Es con J. Bueno, ese Jaca es con J.
Eras el único que te había salvado del programa, Víctor, y has metido hasta el fondo. Aprieta el botón de tos y ya rematas. Jesús María José.
Eso es Jaca con J.
Espero, solo espero que según avance el año vayamos siendo un poco más, sobre todo yo, mejor y más profesional. Señores, llegamos al final del encuentro. Sigan informados en Radio Marca Valladolid.
Del programa.
Sí, del encuentro, porque esto es como un encuentro entre vosotros.
Has estado un poquito despistado hoy, David.
Sí, sí, la verdad es que sí. Que sigan informados todos los días con Chus Rodríguez de 1 a 3 de la tarde en directo Marca Valladolid. Nosotros les esperamos el próximo lunes. Hasta luego.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.